GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Abrimos un nuevo programa de GPS Internacional, como siempre, muy variado, hoy con mucha agenda de información del mundo. Saludamos a nuestra audiencia en Uruguay a través de M24, 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado. A las radios públicas de Bolivia, que también se suman a esta emisión, y a la audiencia de Radio del Plata, 1030M en Buenos Aires. Este programa de GPS Internacional que tendrá contenidos variados, pero que se da en el marco de noticias que han sacudido el cierre de esta semana. Lo más reciente tiene que ver con la denuncia que ha hecho el gobierno de Bolivia respecto a que durante el gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina hubo colaboración hacia la dictadura de Jeanine Áñez. Concretamente, esa colaboración tendría que ver con municiones que se habrían utilizado para reprimir alguna de las movilizaciones en contra de ese gobierno de facto. Vamos a hablar de este tema y también de otro muy importante, que fue la reciente cumbre de presidentes del Mercosur que se dio a fines de esta semana, donde Uruguay pateó el tablero y habla de la posibilidad de ir a buscar acuerdos comerciales por fuera del bloque. Esos acuerdos comerciales, Uruguay iría por su propio camino. Esto obviamente molesta a sus vecinos, especialmente a la República Argentina. Vamos a hablar esto con la profesora Magdalena Vaz de la Universidad de la República de Uruguay para que nos dé su visión desde el punto de vista del derecho internacional, y también al periodista y analista Federico Montero, director del Observatorio de Sur Global. Vamos a estar conversando con ellos. A su vez, también junto a Eduardo Mogia, investigador argentino, estaremos hablando de lo que pasa en Afganistán, otro de los temas. ¿Qué pasa con la salida de Estados Unidos de Afganistán y cómo afectará esto al complejo estado de seguridad regional? Y también viajaremos un poco más lejos, hacia África, porque allí está nuestro especialista, Gaspar Aveso, analista desde Guinea Ecuatorial, nos estará conversando sobre la situación en África, en esa región tan olvidada del mundo. En nuestro espacio cultural, el escritor Daniel Baldi, escritor uruguayo, además exfutbolista, autor de varios libros que han marcado sin duda época, por ejemplo Mi Mundial, que luego fue convertido en película. Bueno, ahora presenta Los Mellis, una nueva historia donde el invitado especial es el capitán de la selección uruguaya, el futbolista Diego Godín. Arrancamos, a toda velocidad y repleto de contenido, el viaje del GPS Internacional. Finalmente, Argentina transfirió la presidencia pro tempore del Mercosur a Brasil. La ceremonia se dio de manera virtual en el marco de la cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur. Alberto Fernández hizo un llamado a trabajar por la integración del Mercosur al encabezar la cumbre. La reunión se dio en el medio de cierta tensión por el anuncio de Uruguay de que va a entablar conversaciones comerciales al margen del bloque. Un día después de que el gobierno de Luis Lacalle Pou anunciara que negociaría acuerdos comerciales por fuera de la estructura del Mercosur, el presidente argentino advirtió que los cuatro países que lo integran tienen la responsabilidad histórica de fortalecerlo. Vamos a recibir con mucho gusto a la profesora Magdalena Vaz aquí en GPS para analizar esta situación. Magdalena, ¿cómo ves el actual estado de integración en el Mercosur y qué implicaciones tiene esta cumbre en las perspectivas comerciales? ¿Lo que anuncia Uruguay cambia algo?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar con ustedes, dialogando y reflexionando sobre estos temas que son de interés para todos como ciudadanos del Mercosur, como miembros de este proceso de integración desde la sociedad. En cuanto a tu pregunta, lo primero que tendría para decir es que cuando medimos el éxito o el fracaso del Mercosur, como decimos con la profesora Julieta Selikovich en un artículo que publicamos en La Diaria este año, ese éxito o ese fracaso depende del cristal con que se mire. Por tanto, lo que cambia o lo que no cambia también va a depender del cristal con que se mire. Básicamente podemos encontrar dos cristales, dos lentes, desde los cuales hacer la lectura del Mercosur, un cristal más de tipo neoliberal que se focaliza en lo que es el comercio. El Mercosur sería exitoso cuando logra consolidar la zona de libre comercio el 1 de enero del año 2000, pero tiene algún tipo de dificultad para consolidar lo que tiene que ver con otras medidas, como puede ser la tasa consular en el caso de Uruguay, o como puede ser la tasa de estadística en el caso de Argentina, o las archiconocidas licencias de importación también en el caso de Argentina. Hay otro enfoque, hay otro cristal, que es el cristal desarrollista, que pone ya la mirada en lo que son los temas productivos, los temas sociales, las políticas públicas, y aquí el centro de la discusión está, por ejemplo, en el rol del FOSEM, con lo que tiene que ver con convergencia estructural, o, por ejemplo, el desarrollo de proyectos en materia de salud pública, como puede ser el desarrollo y producción de kits diagnósticos de COVID-19, que en el caso de Uruguay estuvo en manos del Instituto Pasteur de Montevideo. Todo lo que tiene que ver con políticas públicas, derechos humanos, etc. Como te mencionaba, desde ambos cristales hay sinsabores también, no solo desde el cristal neoliberal en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el relacionamiento externo, que fue un tema que surgió muy fuertemente en este aniversario del Mercosur, sino también desde el cristal más desarrollista, todo lo que tiene que ver con las dificultades para la internalización de normas. En el Mercosur no carecemos de normas jurídicas, todo lo contrario, hay muchas, hasta se podría hablar de hiperinflación normativa, sin embargo, las dificultades están en que esas normas entren en vigor por el proceso, por las características de un proceso de integración intergubernamental, que así lo establecieron los estados. Y estas dos miradas me llevan a un último punto vinculado con tu pregunta, es que muchas veces al Mercosur se lo ve desde una falsa paradoja, y podríamos tomar la paradoja desde la física cuántica del gato de Schrödinger. Parece que el Mercosur estuviera vivo y muerto al mismo tiempo, dependiendo de qué área estemos analizando, dependiendo de cuál sea la visión desde la cual estamos realizando ese examen, ese análisis. Y en realidad, si nosotros lo pensamos en clave tanto de física cuántica como en clave de relaciones internacionales, siempre desde los márgenes del derecho internacional, al gato se lo puede salvar, al gato de Schrödinger se lo puede salvar desde hace 2 años más o menos, porque los científicos siguieron analizando esta paradoja y saben exactamente en qué momento intervenir para que el gato viva o muera. En lo que tiene que ver con el Mercosur, esto existió desde siempre, porque son los estados los que van a definir las políticas del bloque, los que van a definir cuáles son las normas aprobadas, los que van a definir, por la regla del consenso, todos estos temas, y luego definirán también si aplican o no la norma, si la cumplen o la incumplen. En definitiva, son los estados los que van a tener la última palabra siempre en el Mercosur. Cuando ponemos la mirada solo en el Mercosur, a veces oscurecemos el análisis, tenemos que ver la situación de cada uno de esos estados.
La postura de Uruguay, y bueno, y apoyada parece por Brasil, en este caso, con algunos matices por Paraguay. Si vemos la lectura, claramente política, que surge desde algunos sectores, por ejemplo, desde Argentina, dicen que Uruguay está, de alguna manera, empujando al rompimiento del bloque. Más allá de esa valoración, claramente, con una mirada interesada, ¿puede haber una crisis a partir de esto?
Bueno, creo que el Mercosur está atravesando una crisis de legitimidad en este momento, como muchas instituciones regionales y muchas instituciones multilaterales. No es solo el Mercosur que se encuentra en esta situación. Me permito recordar el Brexit en la Unión Europea o la situación actual en la Organización Mundial del Comercio vinculada al proyecto que han planteado India y Sudáfrica, seguido por 100 estados de renta media y baja, de suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de vacunas, medicamentos y otras tecnologías vinculadas con la COVID-19, que ha generado gran controversia, yo diría, en todo el sistema internacional. O sea, la crisis de legitimidad es un hecho, la estamos viviendo. Si este planteo ha generado una ruptura o no en el Mercosur, me remito a esa idea de la falsa paradoja del gato de Schrödinger, de si el Mercosur está vivo o muerto, y son los estados los que definen en realidad si va a estar vivo o va a estar, no me gusta decirlo así, pero bueno, o si va a seguir viviendo, vamos a pensarlo de esa manera. En cuanto al planteo de Uruguay de la flexibilización, me gustaría hacer algunas consideraciones muy, muy puntuales. El planteo de Uruguay se estaba basando casi que exclusivamente en acceso a mercados, acuerdos con terceros para ingresar a nuevos mercados, para que nuestros productos puedan ingresar a nuevos mercados. Así lo estuvo planteando el canciller durante lo que va del año, podríamos decirlo de esta manera. Sin embargo, los tratados de libre comercio o los tratados mixtos, porque en el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea, es un acuerdo mixto porque tiene una parte que es estratégica, que es política, y otra parte sí que es comercial. En la parte comercial de los acuerdos mixtos o en los tratados de libre comercio, ya estamos virando hacia una agenda post-comercial. En realidad, yo me animaría a decir, desde mediados de los 90, estos acuerdos incluyen mucho más que comercio de bienes. Se ha profundizado lo que son las disciplinas OMC Extra, medio ambiente, inversiones, propiedad intelectual per se, no solo vinculada con el comercio. Otros temas tal vez más disruptivos en el comercio internacional, como puede ser desde género, migraciones, transparencia, etc. Entonces la agenda es mucho más que intercambio de bienes, mucho más que rebaja de aranceles. Y no quiere decir que el arancel ya no importa, porque al productor le importa el arancel y le importa mucho, de hecho, porque en ese terreno manda la economía. Pero tendríamos que preguntarnos, como se pregunta Dani Rodrik, el economista Dani Rodrik, en uno de sus trabajos vinculados a los tratados de libre comercio, ¿para qué estos tratados de libre comercio? ¿Qué temas incluyen? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Siempre el libre comercio es sinónimo de mejora en el desarrollo? ¿El desarrollo es solo económico o estamos hablando de desarrollo en términos sociales, también además de desarrollo económico? Me animaría a decir que los tratados de libre comercio en su totalidad, los que se están negociando en este momento, son mucho más que preferencias arancelarias. Por tanto, hacernos estas preguntas me parece sumamente pertinente en clave de esa flexibilización que está planteando Uruguay. O sea, ¿qué es lo que estamos negociando? ¿Qué va a incluir? ¿A quién beneficia? ¿Pero qué otras políticas los estados deberán desarrollar justamente para poder apoyar a otros sectores que no se vean beneficiados? Porque siempre va a haber ganadores y va a haber perdedores. Por eso la importancia de realizar estudios de impacto. Porque si caemos en la falacia de creer que los tratados de libre comercio son buenos o malos per se, lo que vamos a encontrar es siempre una visión fragmentada, muy recortada, de las negociaciones comerciales internacionales.
Magdalena, el discurso del presidente Alberto Fernández cuando entrega la presidencia pro tempore tuvo algunos elementos que llamaron la atención. ¿Cuáles son?
Bueno, en primer lugar hay un eje transversal en este discurso que es que el futuro es juntos. Reitera la idea del aniversario por los 30 años del Mercosur. Y hay tres elementos que a mí me gustaría destacar de este discurso. El primero es el énfasis en el medio ambiente, en la necesidad de proteger el medio ambiente. Sin embargo, pone el foco en un elemento fundamental. El medio ambiente no se puede convertir en un proteccionismo encubierto. El medio ambiente no puede ser el caballo de Troya en el cual se introduzcan otras prácticas que repliquen modelos de relacionamiento centro-periferia en estos acuerdos que pueden leerse, en estos acuerdos con terceros, que pueden leerse como acuerdos asimétricos. Cualquier cláusula ambiental debe ser mutuamente negociada. El segundo elemento fundamental en el discurso de Fernández tiene que ver con el relacionamiento con terceros estados, la necesidad de realizar estudios de impacto. Me remito a lo que mencionaba antes, los estudios de impacto son absolutamente necesarios a los efectos justamente de ver a quiénes benefician y a quiénes no los acuerdos, no solo por estado, sino también por sector. Y esto es sumamente importante dentro de los arreglos que se realizan al interior de los estados. Y por último, el tema de la regla del consenso. ¿Cómo destaca Fernández y luego, tal vez de otra manera, pero aparece en el discurso del presidente de Paraguay, la necesidad de los estados de honrar los compromisos? Como estados de derecho, cumplir con el derecho del Mercosur, especialmente la regla del consenso, vinculada a la negociación con terceros estados, la idea de negociar juntos, coordinando posturas, un poco planteando la mirada contraria a la propuesta uruguaya o el anuncio uruguayo del día previo. Como te mencionaba, el eje transversal del discurso se resume en una palabra, que es juntos. El futuro juntos es lo que se dice. Más allá de los discursos, más allá de las divergencias entre los diferentes mandatarios del bloque, más allá de los claroscuros en el relacionamiento entre los diferentes gobiernos, yo quisiera creer que además del futuro, el presente también es juntos.
Magdalena Vaz, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Estamos recibiendo a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, para analizar lo sucedido en esta cumbre del Mercosur y las consecuencias de esto. Federico, respecto al estado actual de la integración, ¿de alguna manera lo propuesto por Uruguay, lo que se discute, esta discusión que abre Uruguay sobre la flexibilización, puede implicar o una nueva crisis o una profundización de una crisis en la cual puede estar este organismo como el Mercosur hoy?
Bueno, Fabián, ante todo un saludo para vos y para la audiencia de Sputnik. Y efectivamente, la cumbre del Mercosur puso en evidencia una vez más algo que ya se había vislumbrado en lo que fue la cumbre en ocasión del aniversario de los 30 años del Mercosur, que es la explicitación respecto de las distintas estrategias que hay planteadas sobre la mesa en los socios del Mercosur, sobre cómo insertarse en el mundo cambiante que se viene en la pospandemia. Más allá de los argumentos y las cuestiones formales, que bien vale la pena repasar, pero me parece que en el trasfondo hay una divergencia política cada vez mayor. Estas divergencias no son nuevas. Siempre Uruguay tuvo un perfil un poco más orientado al tema de servicios, en detrimento del desarrollo industrial, por la propia herencia de su historia. A su vez, Brasil, siendo una potencia, claramente la potencia que impulsa el bloque, ha tenido siempre como dos almas, una más de conservación y desarrollo de la estructura industrial y por otro lado, en los últimos años, una apertura creciente al agronegocio y en el caso de Paraguay, una estructura industrial más orientada al tema de la maquila. En cambio, para la Argentina, la estructura industrial es un elemento determinante para poder recomponer el mercado interno y para lograr la ampliación del empleo. Esto es herencia del proceso de industrialización en la Argentina de mediados de los 50, que a pesar de todo lo que significó a partir de la dictadura del 76 en adelante, y sobre todo las reformas de los 90, que horadaron esa estructura industrial que había construido el peronismo, sigue siendo la clave para los gobiernos peronistas, desde Néstor y Cristina y ahora para Alberto Fernández, una clave determinante en términos de sostenimiento de la perspectiva de una inserción de la población en el marco de las relaciones salariales. Ahora bien, en este mundo cambiante que estamos atravesando y las perspectivas que se abren en la pospandemia, cada modelo de país parece divergente y las tensiones aparecen respecto de las negociaciones con otros países del Mercosur, pero en el fondo está la discusión sobre la estrategia de desarrollo. Y me parece que lo que ha quedado claro en esta última cumbre es la enorme diferencia conceptual y política que se plantea, sobre todo entre Argentina y Uruguay, a pesar de que luego, a nivel de los actores socioeconómicos, y podemos avanzar después en eso, quizás no esté tan claramente diferenciado por país, porque está claro que la postura argentina es una postura que es apoyada tanto por los industriales de Brasil como por los industriales argentinos, incluso por los industriales paraguayos y por algunas de las cámaras más vinculadas con la estructura productiva del propio Uruguay.
En ese sentido, ¿la nueva presidencia pro tempore de Brasil podría traer novedades a todo esto, tomando en cuenta que, según aparece en esta cumbre, el planteo uruguayo sería apoyado por Brasil, a pesar que no fue dicho de manera directa, pero de alguna manera parecería ese apoyo de Brasil, una postura más tibia de Paraguay, y esta mirada que tú decís de Argentina, ¿la nueva presidencia pro tempore traería novedades?
Hay que ver hasta dónde esto avanza, porque también es cierto que hay que analizar la situación del ciclo político de cada uno de los países. Uruguay está comenzando el ciclo político de su presidente, Lacalle, que parte de su capital político consiste en la diferenciación respecto de lo que fueron las políticas del Frente Amplio, y todos sabemos que para cierto sector de la política uruguaya, el plantarse frente a la Argentina y también frente a Brasil desde un lugar de fortaleza para marcar sus propias prioridades de agenda es un elemento también de la política interna para legitimarse en un momento donde muchas de las políticas de Lacalle Pou están siendo impugnadas por el movimiento social y por la oposición en Uruguay, digamos. Ya acaban de lograr las firmas para el referéndum sobre la ley tan cuestionada que reforma muchos aspectos de la dimensión de la política pública en Uruguay, digamos. Entonces me parece que hay una dimensión también de política interna en esta perspectiva que plantea Uruguay. Para el caso de Brasil, no es tan claro que esto sea así, porque el gobierno de Bolsonaro está atravesando lo que sería la última etapa de su gobierno previa a lo que es la campaña electoral del año que viene, y alrededor del polo industrial y obrero en Brasil se está generando la perspectiva de la reconstrucción de una alianza entre el sector del PT y los sectores de la socialdemocracia brasileña. La reunión entre Lula y Fernando Henrique Cardoso habla un poco de eso. Entonces, si en Brasil el sector industrial le suelta la mano a la política tan agresiva de Bolsonaro, incluso representada también por el cambio en su ministro de Relaciones Exteriores, digamos, ¿no? Ya el nuevo canciller de Brasil tiene una versión menos ideológica de la inserción de Brasil en el mundo. Si a esto le sumamos los posicionamientos fuertes que han tenido los industriales brasileños, hay que ver si Brasil puede sostener en el marco de su correlación de fuerzas interna, una política de apertura tal como la que está planteando Lacalle Pou. Quizás entonces el marco de la presidencia pro tempore de Brasil sea un momento donde estas declaraciones altisonantes de Lacalle Pou tengan un marco de mayor racionalidad y de discusión.
Federico, y brevemente, seguramente de un tema que va a dar mucho para hablar la próxima semana, en estas horas se dio a conocer por parte de la Cancillería Boliviana una investigación que da cuenta de lo que podría haber sido un apoyo a lo que fue la dictadura de Áñez en Bolivia, incluso con apoyo material por parte del gobierno de Mauricio Macri. Se habla de municiones que le llegaron a ese gobierno de Bolivia, que podría haberse utilizado incluso para reprimir movilizaciones de sectores sociales en ese país. ¿Qué lectura se hace esto en Argentina? ¿Qué se está diciendo?
Bueno, esto estalló como una bomba en la opinión pública a partir de la conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, donde hizo una denuncia pública sobre el rol que habría tenido el gobierno de Mauricio Macri suministrando armamento para que el gobierno de facto que había realizado el golpe de Estado contra Evo Morales podría haber sido utilizado ese armamento en el marco de las acciones represivas, fuertemente represivas, que tuvo el gobierno de facto de Jeanine Áñez cuando el pueblo boliviano intentó resistir a la desestabilización política y la implementación de este gobierno de facto, de esta dictadura. En particular, esto resulta de importancia, además de lo que significa políticamente, en términos legales e institucionales, porque recordemos que el gobierno de Jeanine Áñez, el gobierno de facto de Bolivia, perpetró dos masacres, las de Sacaba y las de Sencata, que hoy se investigan como delitos de lesa humanidad. Entonces, atención ahí con la posibilidad de que haya un vínculo entre esta supuesta provisión de armas y elementos orientados a la represión interna con la posterior desarrollo de estas masacres por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Bolivia, que hoy se investigan como delitos de lesa humanidad. Hay un signo de interrogación y se abre un conjunto de especulaciones que habría que ver. Las repercusiones en el escenario argentino fueron muy grandes. Lo más importante que destacar es la carta del presidente Alberto Fernández a su par boliviano, pidiendo disculpas en nombre del pueblo y el gobierno argentino por la actitud que tuvo el gobierno de Macri y resaltando el marco de la unidad y la confraternización entre los dos pueblos y los dos gobiernos. Sobre la situación del golpe de Estado contra Evo Morales y el rol que han cumplido otros países de la región, vale la pena llamar la atención en esta situación de Argentina, que se suma a lo que ya se sabe respecto al gobierno de Lenín Moreno de Ecuador, que también proveyó armas, y la muy posible participación de las Fuerzas Armadas y elementos del gobierno de Brasil de Bolsonaro. Esto es algo que se presumía y que había un conjunto de informaciones periodísticas al respecto, pero que hoy, a partir de la publicación de esta carta, donde se revela un elementos ya concretamente legales, podría dar lugar al desarrollo, a empezar a desmarañar un ovillo con las implicancias del gobierno de Lenín Moreno e incluso del gobierno de Bolsonaro en Brasil, con lo que fue el golpe de Estado contra Evo Morales. De confirmarse estas situaciones, que estará en manos de los parlamentos de cada uno de los países la investigación sobre esto, de confirmarse esta situación, entonces tendríamos la configuración de un escenario regional sobre el gobierno de Evo Morales para su desestabilización, que iría en consonancia con el discurso en esos días, que podemos todos recordar, muy claro, del secretario general de la OEA, de Almagro, quien durante esos días hizo un llamado muy fuerte a considerar como justificadas el no reconocimiento de las elecciones contra Evo Morales y acusar de fraude a lo que fueron las elecciones en ese momento presidenciales, que recordemos fue el argumento por el cual los sectores de la derecha boliviana, las bandas fascistas que se movilizaron en ese momento y las Fuerzas Armadas de Bolivia, fue la excusa por la cual quitarle el apoyo al presidente Morales. Entonces, tendríamos la configuración de un escenario donde distintos gobiernos de la región, articulados por el discurso de la OEA, dieron la base de legitimidad política y ahora se comprobaría, proveyeron de elementos materiales para sustentar ese golpe de Estado y la posterior represión. Tratándose de todo esto, la conclusión política sería que, lejos de lo que algunos pensaron en algún momento, que las nuevas derechas que surgían en América Latina eran nuevas derechas que eran amigas de la democracia y posneoliberales, lo que tendríamos en este escenario sería que el plan que llevaban adelante los gobiernos en este giro político hacia la derecha, recordemos la época en que esto se suscitó, implicaban la articulación política para desestabilizar a los gobiernos populares, concertando esa estrategia de manera regional.
Federico Montero, gracias por tu presencia en GPS.
A ustedes, como siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán no será pronto, dijo el presidente Biden, y agregó que esperaba que algunas tropas estadounidenses permanecieran en el terreno más allá del mes de septiembre. Esto no se hará en los próximos días, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la salida de Afganistán. Estamos en el camino correcto, exactamente donde esperamos que esté, pero no podríamos hacer todo para septiembre. Presionado por más detalles, Biden dijo que la Casa Blanca quería asegurarse de que hubiera suficiente espacio para completar la retirada de Estados Unidos en los próximos dos meses. Sobre este y otros asuntos que atañen a la compleja situación en materia de seguridad en Oriente Medio, vamos a recibir, como siempre, con mucho gusto al investigador argentino Eduardo Mogia. Eduardo, ¿qué implicaciones puede tener para Estados Unidos la salida de Estados Unidos de Afganistán? ¿Cómo va a afectar esto al complejo estado de seguridad regional?
Bueno, Estados Unidos ya viene manejando la hipótesis de abandonar Afganistán bajo la presidencia de Donald Trump. Cuando Donald Trump pierde las elecciones y asume Anthony Blinken el Departamento de Estado de la presidencia de Biden, se da el ok para la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos de Afganistán en un plan del Pentágono. Evidentemente, esto va a ser gradual, como lo dice Biden, y con respecto a la región, está bastante, si bien está la Asamblea Constituyente de Afganistán, está bastante desestabilizada debido a las cuestiones también que implican a otras potencias, en este caso Turquía y otros países musulmanes.
¿Cuáles son los conflictos que pueden emerger o reemerger ante la eventualidad de que se vuelva a empoderar el movimiento talibán?
Sí, los conflictos que pueden emerger es el surgimiento del fundamentalismo con mayor fuerza y evidentemente la retirada, repito, de Estados Unidos implica una derrota lisa y llanamente a nivel militar y geoestratégico. Por lo tanto, esto va a fortalecer a los grupos más radicalizados del talibán, ¿no? No olvidemos que talibán significa estudiantes del Corán del Islam, es decir, fundamentalistas.
Entonces puede volver el terrorismo, digamos, a esa zona.
Yo no diría que va a volver como fue en la década del 90, pero sí, se puede desestabilizar bastante esa zona debido al apoyo que tienen determinadas tribus. No olvidemos que Afganistán está organizada en tribus, muchas tribus son radicalizadas. Y sí, la hipótesis del terrorismo está siempre actual en esa región y extendiéndose hacia otras también.
Eduardo, ¿cuáles son los desafíos para Rusia en este sentido, tomando en consideración su rol bastante clave en la proyección euroasiática del regionalismo postsoviético?
Bueno, Rusia tiene un papel fundamental en esta cuestión. Principalmente Rusia lo que tiene y lo está haciendo, su presencia en Siria y en Libia, en el norte de África. Evidentemente, teniendo en el eje euroasiático, Rusia no va a descuidar el frente afgano. De hecho, está dentro de la geoestrategia rusa. Lo que va a importar que Rusia va a frenar la presencia de Rusia, cualquier atisbo de terrorismo ante la retirada de los Estados Unidos. No olvidemos que cuando Estados Unidos se retira de Libia o directamente sabotea a Gaddafi, Libia cae en la anarquía, que fundamentalmente es capitalizada por los fundamentalistas, y la intervención rusa permite que los fundamentalistas se replieguen. Por lo tanto, personalmente creo que es fundamental el rol de la Federación Rusa en esta estrategia. De hecho, Rusia, vuelvo a repetir, está actuando en Libia y está actuando en Siria, en todo lo que es Irak también. No es de extrañar que Rusia se involucre en este frente asiático, ¿no? De hecho, también hay muy buenas relaciones con Turquía en este momento de Rusia para frenar este avance de los fundamentalistas.
¿Y qué se puede esperar del nuevo gobierno de Biden en materia de seguridad global? ¿Alguna sorpresa?
No, yo creo que el gobierno de Biden quiere volver al viejo Estados Unidos, protagonista de un mundo unilateral en algunas cosas, medio ambiguo la política de Biden en el exterior, pero lo que no está viendo Estados Unidos, que ya no es la potencia hegemónica de los años 80 y 90, de las invasiones a Afganistán y de las operaciones de tormentas del desierto. Hoy Estados Unidos va a tener que sentarse a dialogar con Rusia, cosa que Biden hasta este momento ha ninguneado o directamente ha ofendido al propio Vladimir Putin. Le guste o no, Estados Unidos va a tener que negociar con las otras dos grandes superpotencias que son Rusia, especialmente en esas regiones, y China. Biden es bastante ambiguo en su política exterior también.
¿Y el papel de China en todo esto, Eduardo?
Y China va a jugar, yo creo, a una expectativa de avance comercial, no militar, pero sí va a unir sus esfuerzos con Rusia para frenar el avance también de los fundamentalistas en su territorio. No olvidemos que los chinos tienen un problema dentro de los fundamentalistas islámicos, los uigures, por ejemplo, que están dentro del territorio chino y que han combatido esas milicias en Siria. Por lo tanto, China estaría armando una estrategia común con Rusia para frenar el avance fundamentalista.
¿Pueden esperar entonces cambios importantes en esta zona del mundo?
Yo creo que sí, porque va a tener más protagonismo Rusia y China también para equilibrar el avance de Estados Unidos, que Estados Unidos quiere volver, vuelvo a repetir, a la vieja hegemonía de los 80 y de los 90, cosa un poco imposible hoy en día.
Eduardo Mogia, como siempre, gracias.
No, gracias a ustedes, ¿eh?
Viajamos ahora hacia el continente africano. La secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la Organización de Naciones Unidas, Rosemary Di Carlo, pidió el retiro de todas las fuerzas eritreas que combaten en la región etíope del Tigray. Los vecinos de Etiopía pueden desempeñar un rol constructivo en el apoyo a la transición del país respetando su soberanía. La retirada de las fuerzas eritreas del Tigray debe implementarse por completo, dijo Di Carlo en la primera reunión pública del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este asunto. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunció la reanudación de sus operaciones humanitarias en Tigray gracias al alto el fuego declarado en esa región del norte de Etiopía a fines de junio pasado. El 1 de julio, la ayuda de este programa llegó a unos 10.000 desplazados y a 3.000 mujeres y niños, muchos de ellos desnutridos. El reparto de la ayuda continuará en este mes de julio y la organización espera atender a más de 30.000 personas en el noroeste de Tigray para el fin de semana. Vamos a recibir con mucho gusto para hablar de estos asuntos desde Guinea Ecuatorial, el país africano donde se habla español. Allí está Gaspar Aveso. Gaspar, bienvenido. ¿Qué nos puedes contar de la situación en la región del Tigray? ¿Por qué este conflicto es tan importante para la seguridad regional?
Fabián, muchas gracias por las comunicaciones siempre. Fabián, resulta muy importante abordar sobre esa temática porque obviamente está resultando ser un gran problema para la región y para el país en particular. Quiero subrayar que Tigray es una de las regiones más prósperas del país etíope. Entonces, el gran problema ahí está siendo un tema étnico tribal entre los Oromo y los Amajaras, las dos principales etnias, que en 2018 se forzó una renuncia del entonces primer ministro, el de Sahalem. ¿Qué quiero decir con eso? Que volvemos históricamente en lo que ha venido siendo la gran problemática de los conflictos africanos, sino más bien étnico, y vendría a ser colonial o político. Pero en ese caso en Etiopía se está dando esa gran revuelta entre las dos grandes etnias en el país. Entonces, Fabián, y lo que también está resultando ser una gran crisis humanitaria en la región, el gran problema es que se extienda la emigración y el gran conflicto, y ya no más interno, sino externo en toda la región. Entonces, creemos que si no se resuelve rápidamente el problema en Etiopía, habrá un gran revuelo y una gran pérdida, digamos, de millones de vidas humanas. ¿Por qué estoy afirmando eso? Normalmente, ahora, en Addis Abeba, digamos, la injerencia, Addis Abeba está rechazando la injerencia extranjera. Y asegura que no hay muertos civiles, pero lo cual aquí en África estamos constatando que es una mentira. En la región se está dando varios acontecimientos de muchas pérdidas humanas, una gran crisis humanitaria, gente que se está perdiendo la vida por hambre, por intentar abandonar el país y por intentar, digamos, encontrar un lugar mejor. Y repito, Fabián, ese problema es un gran problema étnico y solo con la intervención de la comunidad internacional podríamos llegar a una solución, Fabián.
Gaspar, obviamente la situación es extremadamente preocupante y poco se sabe de esa zona del mundo, como decimos siempre. ¿Por qué se han vuelto más intensos los conflictos en esa región del Sahel? ¿Qué consecuencias tiene esto en relación a los flujos de migrantes hacia el norte?
Al ser una franja enormemente extensa que atraviesa el continente del este a oeste, hace a su vez una zona transitoria entre el mundo árabe y el mundo del África subsahariana. Y por ello, Fabián, es clave en la importancia que tienen multitud de variables que cruzan entre estas dos grandes regiones del continente africano. Y te quiero subrayar, Fabián, que también es una zona donde se está reflejando una gran expansión del terrorismo, del yihadismo, digamos. para especificar, el yihadismo terrorista se está reflejando bastante en la zona y uno de los grandes problemas que enfrenta es la proliferación, digamos, de conflictos armados, a menudo impulsados por esos grupos terroristas, insurgentes o rebeldes de cualquier tipo. Esto suele venir provocado por las múltiples carencias que existen en los países de la zona, Fabián, debilidad del Estado de regímenes autoritarios, corrupción endémica, pobreza, desigualdad, recencillas y choques de distintas índoles sociales, culturales, étnicos y económicos, exactamente como ya dijimos en la primera pregunta, que era sobre el problema del Tigray. Entonces, el conflicto se está, digamos, extendiendo y expandiendo sobre todo por esta inestabilidad en la zona del Sahel, por esta expansión del terrorismo yihadista y por esos gobiernos corruptos e inestables que se está, digamos, reflejando, digamos, en la zona, Fabián.
¿Se espera una mayor presencia militar de los países de la OTAN en la región de África del Norte?
Y yo creo que sí, Fabián, es imprescindible. ¿Por qué? Porque, digamos, si te das cuenta, uno de los grandes miembros y más potentes de la OTAN tenemos a Francia y a Estados Unidos. Y Francia es una clave fundamental para la solución de los conflictos en el Sahel, específicamente en el Sahel, si queremos generalizar también generalmente en África. Digamos, la intervención de Francia y Estados Unidos en el Sahel es muy importante. Por eso yo creo que la intervención de la OTAN se reforzará más su presencia de acuerdo a los aliados en el Sahel y demostrar con hechos y no con palabras, como dicen muchos internacionalistas, el compromiso que tiene este organismo contra el terrorismo en el Sahel. Y otro aspecto es cuáles son los intereses que persigue la OTAN en África y específicamente en la región. Hemos nombrado lo que los países protagonistas, sobre todo, que es Francia. ¿Cuáles son sus intereses en el cinturón africano? ¿Por qué no se puede, digamos, neutralizar los conflictos? ¿Por qué no se pueden neutralizar los grupos terroristas? Entonces yo creo que la OTAN estará o está teniendo mucha presencia en el Sahel para, digamos, apaciguar o controlar todos los grupos terroristas y todos sus intereses en la región, Fabián.
Por su parte, también decirte, Gaspar, que la falta de consenso en la ONU en los últimos días hizo que peligrara el acuerdo para financiar las misiones de paz en esa región del mundo y, por lo tanto, el despliegue de cascos azules en todo el mundo. Finalmente se aprobó en extremis y fue ratificado en la Asamblea General. Preguntarte desde esa zona que nos cuenten cuál es la importancia de las misiones de paz en el continente africano, y hay específicamente una referencia a la República Democrática del Congo, donde han participado incluso muchos cascos azules del Uruguay.
Subrayar un poco un punto que acabas de tocar es muy importante. El por qué, digamos, algunos países, algunas potencias, no llegaron al acuerdo de la financiación de las misiones de paz en el mundo entero, específicamente en África. Vamos a subrayar que China y algunos países africanos, y según, digamos, algunos estudios analistas internacionales, China y algunos países se negaron al acceso de esas negociaciones en el debate, digamos, de la Asamblea, que concluyó, digamos, sin acuerdo entre China y algunos países africanos. ¿Por qué? Porque no se está viendo la viabilidad de algunas de otras misiones, no se está viendo también el resultado real. ¿Qué pasa? Que durante 13, 15 años, todas las misiones de paz, digamos, en el caso particular de la República Democrática del Congo, ¿qué pasa? Que hasta hoy en día no se ha podido llegar a un control de las guerras civiles, de los conflictos étnicos, de las problemáticas que suscitan o tienen esos países. Entonces, yo creo que las misiones son muy importantes. Es un instrumento establecido por la organización para ayudar a los países a distender sus conflictos y crear condiciones necesarias para una paz duradera. Es verdad, pero hasta hoy en día no estamos viendo los resultados. Sí que estamos viendo la presencia de las misiones de paz. Estamos viendo la continuidad de, digamos, intentar abolir esos conflictos. Pero ¿cómo es que perduran de por vida, Fabián? Es la pregunta. ¿Cómo es que te perduran de por vida? Por eso yo creo que se ha reflejado este descontento. Estamos hablando de China y de algunos países africanos. ¿Por qué China? China está siendo el gigante africano que está intentando también controlar África, puesto que es muy importante analizar desde esa perspectiva cuál es la viabilidad exactamente de las misiones de paz. Creo, insisto, que sí es de valorar, pero también tendremos que profundizar los beneficios, sobre todo de los países africanos hacia esas misiones de paz. Yo creo que tendremos que también empezar a analizar cuáles son los beneficios que hay detrás y cuáles son los intereses que hay detrás. Por eso hemos visto este descontento y este desacuerdo ante la nueva financiación de las misiones de paz, sobre todo en África.
Claro, ¿y cómo las recibe la población? Porque podemos tener una foto tal vez de lo que hablan las autoridades o los organismos, pero el pueblo africano, ¿cómo recibe estas misiones?
Parte de la población, al ser la ONU, digamos, el regulador, el organismo internacional pacificador, sobre todo de los conflictos que está sufriendo África, el pueblo de África, hay una gran parte de la población que ve las misiones de paz de una forma positiva. Y otra parte que se cuestiona el por qué perpetúa las misiones de paz y por qué no se puede ya abolir los conflictos internos africanos. De ahí viene la disputa. Una gran parte de la población que sí acepta las misiones de paz, y otra parte de la población que sí se pregunta el por qué perpetúa las misiones de paz y por qué no pueden, digamos, realizar los conflictos étnicos y políticos, crisis humanitaria en África. Yo viviendo in situ la situación y en primera persona, yo diría que ese sería el gran descontento de la población a través de las misiones de paz de la ONU o a nivel internacional, Fabián.
Desde África, Gaspar Aveso, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque vamos a hablar de fútbol y de libros, algo que nuestro entrevistado conoce y mucho. Los Mellis es una nueva historia de Daniel Baldi y los protagonistas tienen una serie de aventuras junto a Diego Godín, esta figura del fútbol uruguayo, actual capitán de la selección uruguaya de fútbol. Vamos a recibir a Daniel Baldi, escritor, reconocido escritor de historias para niños y adolescentes, además exfutbolista que ha logrado mezclar esas historias y esas pasiones como son el fútbol y la literatura. Daniel, bienvenido. Contame de esta historia. ¿Qué cuentan los Mellis?
¿Qué tal, Fabián? Un placer estar dialogando contigo. Y sí, los Mellis es una segunda parte. La primera salió hace casi una década, 9 años atrás. Y yo el año pasado empecé a escribir una historia que la verdad no pretendía ser la segunda parte de los Mellis, que es un libro mío también muy, muy leído y que se trabajó mucho, sobre todo en liceos. Y empecé a escribir una historia que tocaba un poquito, si se quiere, esto que estábamos viviendo o que estamos viviendo con el tema de la pandemia y de esta manipulación que hay a veces hacia las masas, del quédate en casa, del discurso de internet que era direccionado hacia un lado, hacia un sector, y las voces disidentes de profesionales, de médicos y demás eran censuradas. Y bueno, ahí empecé como a cada vez imaginarme más en esta especie de prisión de pensamiento tan orwelliana, que no me gusta para nada, porque justamente a mí lo que me gusta es la libertad, y que cada uno, en vez de integrar una manada porque sí, si la integra es porque está convencido y porque pensó que era lo mejor. Y hoy día se está como censurando ese pensamiento, ¿no? A mi entender. Entonces arranqué esta novela que comienza con un ingeniero que pertenece a una de estas multinacionales mega empresas que están como todas conectadas entre sí, por ahí no tienen por qué vender lo mismo, pero por ahí, yo qué sé, se menciona que las mismas que están en las telecomunicaciones después son las que fabrican las vacunas. Bueno, eso es bastante real, lamentablemente, pero bueno, toca otros, como las papeleras y demás, y hay un ingeniero que pertenece a una empresa que fue montada en tiempo récord en Colonia y que es la responsable en arrojar los datos del impacto medioambiental de las papeleras en Uruguay. Y bueno, este ingeniero empieza a desenmascarar un montón de datos y demás que han sido encajonados y de cosas fraudulentas que se manejan, y escribe un cuaderno en un lugar donde no le llega internet en la casa, porque están vigilados las 24 horas por justamente el tema de la banda ancha y demás. Entonces escribe este cuaderno y lo tira en un lugar donde están los mellis y dice: ustedes son los responsables de que esto salga a la luz, yo no puedo. Aparte empieza a ser perseguido este ingeniero y demás. Entonces, una vez que los mellis leen eso, descubren que la única manera de lograr algo es si la prensa hace eco de esa información que tienen en ese cuaderno, pero también mucho cuidado porque hay mucha prensa corrupta que es mantenida por estas mega empresas, ¿no? Entonces, ahí empiezan a pensar estos jóvenes cómo hacer para que esto salga a la luz, y es ahí que se les ocurre, bueno, hablar con una estrella del fútbol, pero y se vienen a un entrenamiento de la selección uruguaya creyendo que era una utopía y que no, pero es ahí que logran finalmente dar con Diego Godín, que lee el cuaderno y se embarca en esta misión que tiene una adrenalina hasta el final.
Te iba a preguntar, bueno, ¿por qué elegiste a Diego Godín? ¿Qué tiene esa figura que te atrae para que aparezca en esta historia?
Primero porque lo conozco y sé que es un ser muy pensante, muy crítico, no solo de su profesión, sino del mundo en general. Es lector, leyó el manuscrito en 2 días y ya me estaba haciendo sus devoluciones. Y tiene un perfil también así combativo por los derechos de los futbolistas, por tratar de velar por un montón de cosas justas. Esta selección realmente ha ganado muchas batallas en eso, buscando la dignificación de la profesión y en terrenos jurídicos, en cosas que parecía que eran imposibles de llegar, y han ganado derechos que se estaban pisoteando en el futbolista, sobre todo uruguayo. Y bueno, esto es un poco lo mismo, pero tiene otra magnitud, y me parecía que él podía ser un gran articulador para lograr arrojar justicia en esto también.
Daniel, si no me equivoco, este es tu libro número 15, ¿es así?
Es el 15º con Santillán. Es el número 22.
Mirá, 22.
Sí, porque tengo otros con otra editorial también. Okay. Entonces es el 15º con Santillán.
Exacto. ¿Y todos tienen que ver con el fútbol?
Mira, yo no diría que tienen que ver con el fútbol. Yo creo que el fútbol forma parte de la historia, pero de hecho en este el fútbol es bastante secundario. Si bien es Diego Godín uno de los protagonistas, lo que intentan resolver justamente, te dije, del medio ambiente y de un montón de problemas, por ejemplo, de una papelera que están sucediendo en este país, y también hay un montón de otros componentes como la pandemia y demás que van a invitar a la reflexión, y que por ahí el fútbol es simplemente un condimento en esta historia.
Tal vez lo que ha tenido de todas esas historias, que todas han tenido obviamente su repercusión, lo más, no sé si lo más importante, pero lo que ha tenido mayor de preponderancia ha sido la historia de Mi Mundial, porque ha llegado también al cine, a la pantalla grande.
Sí, sin duda que Mi Mundial es como la obra más famosa que tengo. La película sin duda ayudó, pero era una obra también ya súper leída antes de que saliera la película. De hecho, cuando salió la película yo ya publicaba Mi Mundial en Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, México. Así que sí, viste esas novelas que salen en el momento indicado. Y bueno, Mi Mundial es un ejemplo de eso, porque cuando la publicamos antes del Mundial del 2010, nadie sabía qué iba a suceder, lo que sucedió después con Uruguay, que yo creo que le ayudó bastante, porque aparte tiene el prólogo de Diego Lugano, que en esa época era el capitán de la selección, y la historia está muy buena y también habla, describe esas historias que muchas veces no la vemos, no las leemos, porque es de un jugador que no logra llegar, y que lamentablemente son la gran mayoría.
¿Cuántas de esas historias, puede ser la de mi mundial o pueden ser otras, cuántas tienen de vos estas historias que vos contás?
Yo creo que no hay ninguna autobiográfica. A mí siempre me preguntan, por ejemplo, si Tito, el protagonista de mi mundial, soy yo, y no, si bien somos los dos colonienses, él es de otro barrio y la composición familiar de él es diferente, pero todas tienen alguna visión mía, algunas está súper clara, otra es un poco más confusa o más difícil de encontrar. Pero yo lo que intento, generalmente lo que me inspira a escribir son cosas que me gustarían que fuesen diferentes, y no las puedo cambiar en la realidad. Entonces ese es mi refugio para crear una historia, y me sigue resultando porque tengo 22 y tengo algunos manuscritos por terminar, así que sigo embarcado en eso. Pero lo que más me satisface es justamente que me lean y generar montones de reflexiones que a veces coinciden con mi visión y otras veces no, pero ya generar lectura y después pensar en base a lo que leyeron, creo que es el camino, el objetivo está cumplido.
Así que si hay manuscritos, pronto habrá nuevas historias.
Y bueno, no sé si pronto, porque vamos a dejar que camine un rato esta, pero sí, sin duda que van a seguir habiéndose.
Entonces, ahora Los Mellis, que se puede encontrar ya en todas las librerías del Uruguay. Hay también posibilidades de encontrar el libro digital fuera del país, porque nos escucha mucha gente fuera de Uruguay. ¿Hay forma de acceder a la historia fuera del país?
Todavía capaz que no salió digital. Eso es en la tienda de Santillana, Uruguay. No me acuerdo bien cómo es la dirección, pero sí hay e-books para comprar. No sé, esta creo que todavía no está, pero próximamente lo lograrán, sí. Igual Los Mellis, la primera parte sí está.
Ah, sí, así que esa se puede encontrar.
Sí, es así.
Perfecto. Daniel Baldi, gracias, un abrazo y gracias por haber estado.
Bueno, a ustedes, gracias por todo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante esta semana estuvimos hablando sobre el papel de Sudáfrica en la política internacional, centrándonos en los motivos geopolíticos y económicos que han impulsado la pertenencia del país como representante africano del grupo de los BRICS, a través del cual ha oficiado como una oportunidad para la mayor asertividad geopolítica de las potencias emergentes en el continente africano. En este sentido, recordemos que desde el comienzo del siglo XXI, los países de los BRICS han cultivado una visión concordante en torno a la promoción de nuevos modelos de gobernanza internacional. En este marco, mediante su incremento de poder, tanto el sistema internacional como los respectivos subsistemas regionales han promovido nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo. Si bien en lo económico solo China es el único país con verdadera proyección global, pugnando actualmente por la hegemonía con Estados Unidos, el resto se caracterizan por ser potencias regionales propulsoras del crecimiento económico en sus respectivas regiones. Y esto plantea la proyección de estas potencias en temas sensibles como el cuidado y gestión de los recursos naturales, la producción y distribución de energía y la configuración de bienes públicos regionales y globales. Por su parte, en lo concerniente a una visión constructivista en las relaciones internacionales, recordemos que entre sus premisas básicas se destaca la importancia dada a la identidad de los actores en la conformación de una estructura social constituida por entendimientos intersubjetivos, y en tal sentido las normas reflejarían la identidad de los actores, así como la identidad de generadora de intereses. Y al respecto, podemos aseverar que los países de los BRICS comparten una serie de intereses revisionistas del orden imperante que son fruto de la identidad común en relación a su calidad de actores emergentes en el sistema. Y en tal sentido, resulta relevante lo dicho por la académica Diana Tusi en relación al rol de los BRICS en la política internacional, en tanto encuentro a los reformadores de la gobernanza global. Y por consiguiente, países que ostentan una identidad común en relación a su carácter de potencias regionales emergentes tienen entre sus intereses realizar reformas normativas en los marcos multilaterales a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo que respondan a un orden que tiende hacia la multipolaridad. En este marco, en lo que concierne a Sudáfrica, advertimos que desde el fin del sistema apartheid en 1994, El país ha jugado un rol preponderante en la agenda política y económica del continente africano, sobre todo a partir de una plataforma de integración subregional con el impulso de iniciativas como la SACU y la Comunidad Sudafricana de Desarrollo. Estos aspectos han sido considerados clave para la proyección del país a nivel global a partir de la pertenencia al grupo de las 20 economías más importantes del mundo, el G20, así como su rol en las Naciones Unidas para promover los procesos de cooperación sur-sur. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.